fuga de tortugas. Una exquisitez embarrada por el uso. ¿No?
11 horas, casi 10 minutos. Forma parte del universo Fuga de Tortugas, como te comentamos sábado a sábado, Carlos Francisco Manganiello, que es especialista en clínica médica y cardiología. Atiende en Siam, Las Heras 520. Los turnos hay que requerirlos al 420719. Y también Julio Russo, que posee su vinoteca en Falucho 241. Y que, como nos gusta decirte, es un lugar en el que vas a encontrar mucho más que exquisitos vinos. Por ejemplo, muchas opciones dentro del rubro regalería. Por ejemplo, artículos de cristalería San Carlos. Por ejemplo, cafés de Colombia y de Brasil, cervezas artesanales importadas y muchas otras cosas. Además, Julio Russo organiza el Club del Vino, que por 490 pesos mensuales te entrega un kit con tres vinos de alta gama. La vinoteca de Julio Russo está en Falucho 241 y te espera de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Dicho esto, hablaremos de política en este segmento en Fuga de Tortugas. Estamos convocando desde hace varios sábados a diversas personas del quehacer bolivarense para que nos brinden su mirada y su reflexión respecto de estos 35 años de la democracia argentina moderna. Y en este caso hemos convocado a Marianela Sanasi, que es directora municipal de Derechos Humanos. Nela, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chino. En mi caso me has convocado también varias veces y bueno, hoy pudimos estar acá.
Claro, porque fue un intento de convocatoria que se frustró tres sábados o cuatro hasta que escapándote prácticamente de un compromiso.
No, el anterior fue por divididos, así que ese no valía la pena.
No había manera de zafar, no había manera además. Bien, como les preguntamos a las y los demás que han estado sentados allí, si esto fuera un imaginario Facebook de estos 35 años de la democracia argentina, ¿qué para celebrar, qué para enojarse, qué para entristecerse?
Bueno, yo había estado mirando también las consignas que habían tirado desde Fuga para participar, viéndolo necesariamente desde el lugar donde, o desde el espacio que estoy ocupando ahora, o de lo que estoy haciendo ahora, que me atraviesa personalmente, obviamente para festejar o para celebrar, o para levantar siempre es lo que se ha construido en relación a memoria, verdad y justicia. En estos tiempos lastimado, vapuleado de alguna manera, pero resistiendo, como resistieron los organismos, las madres, las abuelas en los 90, hasta llegar verdaderamente al proceso que tiene que ver con esta reconstrucción en materia de memoria. ¿Qué para enojarse? Y esta segunda vuelta de alguna manera con todo lo que se está perdiendo en materia de derechos. Yo pensaba eso, bueno, ¿qué significa democracia, no? ¿Qué tiene que ver con el gobierno del pueblo? ¿Tiene que ver con el ejercicio de los derechos? Y la realidad es que, si bien hemos elegido un gobierno democráticamente, mediante el voto, que también eso es democracia, y nos tendríamos que empezar a preguntar qué significa ejercer derechos o cómo ejercemos derechos en un marco democrático en la actualidad. Porque digo, ¿cómo se ejerce el derecho, a tener una vida digna? Sí. Si uno el 10 de cada mes se queda sin plata para poder comer. ¿O cómo se ejerce el derecho a la salud si en la actualidad el gobierno nacional ha devenido, si se puede decir así, el Ministerio de Salud en una secretaría? Digo, es muy difícil pensar en lo vacío y en lo profundo de ese concepto en la realidad, en lo concreto.
Sí, ¿cómo romper el umbral de la democracia formal para pasar a una real?
Totalmente, y ¿no? Entendiendo a todos esos, ¿qué es una vida digna? Y tener derecho a la salud, tener derecho a la alimentación, tener derecho a la educación, tener derecho a ser feliz, digamos, y que en todo caso parece bastante no racional, sino emocional, pero digo, todo eso hace una vida en plenitud. Claro. Y yo creo que en este caso lo más lamentable tiene que ver con eso y de alguna manera con repensar qué es lo que hace falta para generar una plena conciencia de estas cosas, ¿no?
¿Y qué hace falta?
Porque digo, uno a veces escucha, y yo de hecho lo venía pensando, uno escucha en la actualidad, bueno, la gente está cansada de la política, se vuelve a escuchar esa frase, ¿no?
Vuelve ese retintín.
Claro, ¿qué tenemos que hacer o qué mea culpa o qué cosas tenemos que pensar hacia el futuro para entender a la política en una real dimensión? Esto que uno dice siempre que es la herramienta para transformar la vida de las personas. Bueno, ¿qué falla para que desde algún sector de la sociedad, o de, obviamente no alejado de los intereses concentrados, de los intereses empresarios, de un montón de cosas, se diga que la gente está cansada de la política y se tira así arriba de la mesa y, sí, y como que, no sé... Pero bueno, me parece que eso también es una deuda que tiene que ver con la plena conciencia social de qué significa la política, o en una democracia es a través de la política la única herramienta mediante la cual se puede mejorar la vida de las personas.
¿Cómo crees que se podría salir de ese estado?
Yo creo que es muy complejo. Recién, mirá, antes de arrancar hablábamos de, por ejemplo, la diplomatura en derechos humanos que se está cursando acá en el CRU. Me parece que es interesante porque tiene que ver con eso. Empezar a desnaturalizar qué significan, por ejemplo, lo que te decía recién, los derechos humanos, o qué significa la política. Si no arrancamos desde mi lugar a empezar a generar conciencia o a desnaturalizar o a dotarlos de otro sentido a estos conceptos en los distintos lugares, digo, desde los medios de comunicación, desde la educación, me parece que es como, no lo vamos a resolver acá, pero digo, es como para pensarlo mucho tiempo.
No lo vamos a resolver acá, pero sí acá podemos, o desde acá, aportar un grano de arena, que en definitiva será imprescindible.
Totalmente.
Como el de todos, si es que nos comprometemos en esta tarea que estás proponiendo de algún modo.
Sí. Me cuesta pensar, o sea, son como diferentes acciones que desde mi lugar se tendrían que llevar a cabo al mismo tiempo. O sea, se me cruza también la idea de que conseguimos como sociedad que los pibes y las pibas puedan votar si quieren a partir de los 16 años. Bueno, ¿qué herramientas les estamos ofreciendo que puedan ejercer un voto, primero con libertad, libertad y libertad en un sentido amplio, libertad de tener un criterio propio, libertad de los medios de comunicación, libertad de muchas cosas, por ejemplo, eso sería una, ¿no? Una acción o a una línea que deberíamos como sociedad, insisto, profundizar desde la educación, desde los estados, en este caso municipal, y así muchas otras.
En un sentido amplio, lo que estás diciendo tiene que ver con pasar de una democracia delegativa a una democracia participativa, un tema del que también se ha hablado mucho, pero que a los argentinos, tomados como generalidad, ¿no?, nos cuesta mucho.
Sí, y digo,
peor ahora, que como vos decís, hay nuevamente un enojo muy fuerte con la política y vuelve aquel viejo y nefasto retintín del son todos iguales.
Totalmente, sí, son todos iguales y varias frases de ese
estilo. Todos roban.
Todos roban. En ese sentido también, cuando yo pensaba esto, planteaba hace un ratito, la cuestión cómo ejercer el derecho a la salud, cómo, en este marco, o sea, yo leí el diario hoy y el titular de página 12 era, no era un puntazo, era una bala de plomo o algo así, en donde, en el marco de manifestación, o sea, la gente pierde la vida o el Estado mata a la gente.
Bueno, entonces, acaban de ahorcar a un periodista.
Bueno,
de
eso
apellido
también,
Licata, y no sé, yo no veo que se hable nada de eso.
Totalmente. Rastreándolo en las redes, a mí también incluso me costó mucho encontrar información respecto a eso, pero digo, donde la vida, incluso, que sería en todo caso no, es el bien supremo, también está ahí, ¿no?, entre medio de todas estas cosas.
Sí, decíamos recién en la apertura de Fuga con Marisol Darreche. No es los amigos del barrio pueden desaparecer, a los amigos de Licata le desaparecieron y le ahorcaron a Licata.
Totalmente.
¿No? Y estamos en democracia.
Sí. Y a su vez, en ese marco, esto que planteábamos está totalmente invisibilizado porque de aquellas batallas, y también respondiendo un poco a tu pregunta, y tiene que ver un poco con todo, la mal llamada ley de medios... haber perdido esa batalla cultural, no tiene sí. que ver con una batalla empresarial ni nada por el estilo, también es implica esto.
Pero es más profunda aún sí. que, uh-huh. que una batalla empresarial, porque cualquier gran batalla cultural uh-huh. está por encima de cualquier gran batalla empresarial. Uh-huh. Uh-huh. Y por algo se la denominó a la ley de medios... la madre de todas las batallas. Uh-huh, yo me acuerdo que sí. en pleno sí. este debate, en el punto álgido uh-huh. de ese debate que llevó años, uh-huh. se la denominaba la madre de todas las sí. batallas. Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
Totalmente, porque digo, pensemos en si pensamos en frases hechas como la que decíamos recién, TN puede desaparecer. Hoy desaparecieron todo el resto de los canales y TN sigue mm. estando. Y yo en mi casa no tengo televisión y porque no tengo acceso a nada. Antes teníamos acceso a la televisión digital, por ejemplo, yendo a cosas más palpables.
Que también desapareció la televisión digital abierta.
Totalmente desapareció la televisión digital abierta, la posibilidad... Uno lo podía ver en el Mundial. El Mundial anterior lo miramos todos y todas en una calidad impresionante. Y,
bueno, el fútbol, que el también fútbol, era abierto. Y bueno, con esos dineros se están haciendo hospitales que no se ven porque están
jardines
codificados.
Jardines como los que se están
pero
llevando.
Están codificados, creo, por eso no,
totalmente.
No se ven. De todas maneras, no todo, como decíamos días atrás, con Daniela Roldán, que no sé si la ubicás.
La ubico, sí, sí. Está viajando también a ver a Divididos, Daniela.
Se ¿hoy? Propaga, sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Mira que... cómo se castiga.
¿Viste? Entiendo bueno, los tiempos que corren.
Ella decía, sentada ahí y dando pequeños saltitos, que no todo es negativo ni todo está perdido si se atienden algunas cuestiones que también han ocurrido recientemente, como por ejemplo, y ya que vos sos directora municipal de derechos humanos, por ejemplo, digo, cuando el pueblo salió a parar el 2x1 en la calle, uh-huh. digo, también esas cosas han uh-huh. sucedido, tal vez la cuantía es mucho menor en sí. relación a las cosas jodidas que han ocurrido en estos años, pero hay cosas también como uh-huh. para decir, bueno, hay una reserva de lucha, una reserva moral y militante en el pueblo de la que se puede esperar algo, ¿no? No uh-huh. es que estamos absolutamente vencidos.
Uh-huh. Totalmente, de hecho, yo recuerdo, por ejemplo, nuestra ciudad, que es muy apática con todo este tipo de cuestiones, sí. ¿no? Y con la movilización uh-huh. y lo que tenga que ver con exponerse
sí.
Por luchas dignas, básicamente. Sí. La movilización en contra del 2x1 fue una de las más numerosas. Yo en ese caso igual lo pienso que se enmarca en esto que hablábamos hoy, en la resistencia de los organismos de derechos humanos que ha tenido su réplica en todo el país. Me parece que eso hay que leerlo siempre en ese plano, y para nosotros la reserva moral que significan las abuelas y las mm. madres. Pero por supuesto que no todo está perdido, porque si no, digamos, uno tiene por delante la posibilidad que da esta democracia nuevamente del año que viene, elegir quién tome los destinos
sí.
en los distintos,
sí.
en la provincia, en la nación, sí. e incluso en nuestra ciudad. Y en ese marco me parece muy importante, digo, todo esto que está sucediendo, la inflación, todo el versito que uno escucha todos los días y con lo del martes se va olvidando lo del lunes, porque es también una estrategia mediática sí. eso, ¿no? Todo esto se venía diciendo, digo, la gente que uno tiene como referente en las distintas temáticas lo venía diciendo. Y de alguna manera es la esperanza de cara a tomar otras decisiones o a cambiar el rumbo de este...
Esa es la reserva que tenemos. Y hablando de Bolívar, vos mencionabas la marcha contra el 2x1 nucleó en un pueblo habitualmente apático a ese tipo de movida pública a mucha gente, y también creo que cabe destacar aquí la fuerte movilización, el fuerte acompañamiento que han conseguido las movidas que ha hecho Ni Una Menos en los últimos meses, ¿no? Que también es un dato a tener en cuenta, que va de la mano con desnaturalizar ese viejo concepto de que en Bolívar no pasa nada, en Bolívar uh-huh. nadie acompaña, así como se decía hace unos años, Bolívar no pasa nada y te recibís de hongo cada sábado, uh-huh. lo cual hoy ya es mentira. También se decía, acá no pasa nada, nadie te acompaña, van ocho. Atención que no es tan así tampoco, que eso está por lo menos en crisis, ese concepto.
Totalmente, lo que ha logrado ni una menos en este poco tiempo en la comunidad es muy importante. De hecho, legalizando, legitimando discusiones como la del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Si bien a esta altura del partido yo creo que era toda una puesta en escena, ¿no? Tirar ese tema y que nos pongamos a discutirlo, más allá de la necesidad de que hubiese salido la ley. Yo lo que creo que hoy, por hoy, de hecho, la militancia juvenil en Bolívar está ahí. Y eso no hay que dejar de verlo de alguna manera. Porque solamente con ellas o con nosotras de alguna manera se han podido lograr muchas movilizaciones, como decías vos, muchas acciones que tienen que ver con la visibilización de la violencia, la visibilización de hecho de los emprendimientos de mujeres, por ejemplo, como el encuentro de emprendedoras, es sumamente importante, pero para mí abrir la discusión, eso lo ha logrado ni una menos a lo largo y a lo ancho de este país, y de hecho habilitar de alguna manera, que se entienda que estoy hablando de la legitimación, de lo simbólico, de lo social, a que esta discusión esté en todos lados, incluso habilitó que surgieran estas cosas o esta gente, estos grupos pro vida y ese tipo de cuestiones, porque antes no salían, porque estaba estatizado o normalizado, entre comillas, de que era lo que estaba bien.
Y está muy bien que salgan y se identifiquen con aquello en lo que creen, ¿no? Que los veamos, que los visualicemos.
Totalmente.
Que sinceremos posturas y posiciones. Habría mucho para hablar. Te hemos convocado para hablar de los 35 años de democracia, no de la situación del peronismo. Marianela Sanasi es directora de Derechos Humanos, no es candidata a nada en este momento. Así que te vamos a salvar.
Ah, bueno.
De preguntarte.
Avísame para cuándo es.
Claro. Porque habría mucha otra gente para convocar antes, para hablar concretamente del peronismo, de cuál es la postura del buquismo bolivarense respecto al gobierno nacional, que a mucha gente la tiene confundida, a otra la tiene enojada y a otra la tiene entristecida. Como que contento no tiene casi nadie, dije, pero no sé si será tan así. Algunos capaz que sí están contentos. Pero no es el momento ni sos la entrevistada para preguntarle sobre esos temas, que por supuesto libremente podés decirnos algo al respecto, pero de lo que sí te quiero preguntar concretamente es que me digas, que me enumeres tus referentes, tus imprescindibles, tus notables en el buen sentido de estos 35 años de democracia argentina, tus héroes y heroínas, por así decir, de este lío de 35 años, con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Primero te respondo a lo primero, es horrible decirlo así.
Vas por todo, sí. Nela va por
no,
todo.
No, por ahí, digo, me parece que no es necesario decirlo, pero sí lo digo, es que lo que está enfrente es Macri. Después habrá formas y modos de que quienes toman las decisiones reorganicen, busquen la forma, busquen el cómo, ese peronismo, esos diversos peronismos, ¿sí?
¿Te gustaría un peronismo unido, un frente? Cuando hablamos de frente, tenemos que incluir a los que desde una mirada cristinista se los ve como traidores directamente, con esos adentro también sería el frente.
Yo lo que siento, y ni siquiera es lo que pienso, es que el año que viene tenemos que ser capaces de tener una mejor alternativa, o tener la mejor alternativa de cara a poder cambiar el rumbo que durante estos 4 años tuvo este país. Digo, lo dijo Cristina hace unos días, o sea, tenemos que, no me acuerdo cómo era bien la frase, pero saber interpretar una alternativa que la gente está pidiendo. Y obviamente en ese marco uno tiene que empezar a juzgar los liderazgos, no va a comparar a Cristina con, qué sé yo, con Pichetto, o sea, uno tiene que saber, desde lo objetivo, si se puede separar, leer la realidad, y es de los técnicos que se encargan de eso, ¿no? De medir, de sacar números de lo que la gente está pensando.
En tus concepciones, ese frente debería incluir, y en un lugar preponderante, a Cristina Fernández.
Pero por supuesto.
Porque hay quienes la quieren excluir directamente.
Por supuesto que la tiene que incluir, y porque el principal objetivo es dejar de vivir lo que estamos viviendo. Y a mí me parece sumamente importante, obviamente que no va a ser el motivo acá porque no hay tiempo, pero tomar dimensión de lo que estamos viviendo. Y tomar dimensión no solamente en lo que los medios nos plantean y lo que vamos viendo, y lo que, sino en lo concreto. Esto que está pasando ahora, que el municipio da respuesta a falta de alimento, no sé, por ejemplo, desalojo, son cuestiones prácticas que son de la hora y que hay que resolverlas. Eso es lo más concreto del macrismo. Eso es lo que tenemos que cambiar el año que viene.
Y esa es tu postura, ¿no? La postura del
Totalmente.
Espacio político
integral.
No sabemos si Vali Buca va a decir eso o va a decir otra cosa.
Esa es mi postura como peronista, digamos. Sí. Esa es la realidad.
Vos sos peronista antes de Vali Buca y antes del buquismo.
Sí, y Vali Buca también es peronista. Ahora, después, ¿quién tenga el peronómetro y esas cosas? Que a veces, ese vocabulario que surge del mismo peronismo es otro tema. Y no será, yo no lo voy a tener, digamos. Yo no voy a ser quien tenga el peronómetro. Y con respecto a la segunda pregunta, referentes, digo, hay gente que a mí me ha marcado de alguna manera, Eve, Estela, Milagro Sala, para mí es una de esa gente imprescindible, y que hace no sé cuántos días, porque digo, ya termina siendo la noticia la cantidad de días que Milagro Sala está presa. Por supuesto, Néstor, Cristina, gente que en lo personal me ha marcado muchísimo, y la gente con la que he transitado el llegar a decir, bueno, yo soy peronista, yo tomo la política como una herramienta, yo quiero hacer política o quiero formar parte de un proyecto que haga política y que mejore la vida de la gente. Y en eso entran desde mis compañeros, como Daniela, desde
Daniela
mis profesores
Roldán.
De la Universidad de Periodismo, que han marcado ese camino, y la gente con la que hoy comparto un proyecto político, que por suerte hasta ahora, en Bolívar, podemos decir con la frente en alto que jamás ha tomado una decisión en contra de los bolivarenses. Y eso no todos lo pueden decir. Y en ese marco digo que somos, que revalorizo el peronismo, ¿sí? Y en eso incluyo a Bali, y en eso incluyo a Marcos y la gente con la que compartimos este proyecto, que es para los bolivarenses, básicamente.
Si te dicen se abstuvo de votar en contra en el tema del presupuesto y ahí habría votado contra la gente.
Bueno, pero
o habría actuado contra la gente.
Esa es una lectura, y ahí lo que tendríamos que replantearnos es desde dónde viene esa lectura, que es haberse abstenido significa solamente eso, ¿sí? A mí me parece es sumamente discutible. Yo lo hubiese votado en contra desde una lectura, otra lectura se podría haber abstenido.
Vos discutirías la sentencia de que abstenerse es votar una manera de acompañar para vos,
totalmente,
¿no?
Totalmente, sí, sí.
Si alguien viene y dice, bueno, se obtuvo porque es una manera de acompañar, y dicen algunos incluso peor todavía que haber votado en contra. ¿Vos eso lo discutís?
Sí, yo creo que es discutible. Por supuesto que es discutible. Ahora, si hubiese votado a favor, y incluso, no sé, o sea, no te hubiese contestado, ¿sí? Esa es la realidad. Esa sería otra realidad, mejor dicho.
Sí, sí, sí. Y vemos qué hacemos con ella o en ella. Aquí tenemos un mensaje de alguien que imagino que también podrías sumar a ese colectivo de hombres y mujeres que para vos son referentes, porque hablaste de lo nacional y hablaste de lo local. Quien nos ha escrito un mensaje, acordate que estamos transmitiendo fuera de internet, una bajada de tensión, un corte de luz concretamente, de los muchos que lamentablemente están ocurriendo en Bolívar, nos averió la computadora del estudio, que por supuesto está en reparaciones y que estará lista y disponible y sana, aunque con alguna cicatriz. Le quedan cicatrices a las computadoras, ¿no? Como es como si te desgarrás o te quebrás.
Como la democracia.
¿No? Claro.
También.
La semana que viene vamos a estar vía internet. Hoy si nos mandás por Facebook no lo vamos a poder leer. Así que disculpas por eso. Los mensajes a nuestros teléfonos de siempre. Graciela Salagardoy, de ella estaba hablando. Dice, claro que hay reserva de luchas, con muchos ejemplos en todo el país.
Totalmente. Graciela, Analía Galás, son gente a la que yo respeto mucho y que también formó parte, las chicas de SUTEBA. Nosotros cuando teníamos el programa acá de radio eran las chicas de SUTEBA, que acompañaron, por supuesto, ese proceso desde lo lo militante y también desde lo personal. Y gente que por ahí, en lo local, si bien no sé si la pregunta iba exclusivamente ahí, pero como José Buca o Ana María Natiello, que también sí. En el quehacer político de lo cotidiano son muy importantes. Creo que también han marcado o han sido artífices de que este proyecto sea gobierno.
Bien, Nela, gracias.
Bueno, gracias a vos. Avísame cuándo vengo después.
Así. No, te voy a avisar porque para octubre falta mucho y falta poco, pero bueno, hay lugar, va a haber un tiempo para hablar de cuestiones que hoy están por ser dilucidadas, ¿no? Hay mucha nube hoy en el cielo político argentino que necesariamente se tendrá que ir despejando de acá a octubre. Gracias.
Gracias, Chino.